quería un poquito como contextualizar un poquito este tema, que tiene que ver con una respuesta, una pregunta que nos hacíamos durante todo este tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que veníamos como planteándonos ese qué celebramos? Y ahí vimos la esencia de la liturgia, todo lo que comporta la liturgia, los sacramentos y sacramentales. Después nos preguntamos cómo celebramos, ¿te acuerdan? Y entonces ahí vimos un poquito el tema de los signos, el jueves pasado vimos el tema de la palabra. Y ahora la pregunta sería, ¿quién celebra, no? ¿Quién celebra? Porque aquí vamos a descubrir que no solamente el que preside la celebración, como el sacerdote, el diácono, el obispo, en algunos sacramentos, sino que toda la asamblea del pueblo de Dios es la que celebra, ¿no? Y eso me parece que tiene que ser una respuesta clara, ¿no? Porque me parece que consiste en la misma naturaleza, digamos, de la persona religiosa, esta búsqueda de Dios y esta oración en común que tenemos como comunidad. Fíjate que el pueblo de Israel ya en el Antiguo Testamento es convocado por Dios para rendirle culto, ¿no? Yo seré tu pueblo, pero tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, le dice el Señor, ¿no? Con el padre Norberto Arroyo lo veían hace un más temprano también
Sí.
cuando veían el tema de la palabra, ¿no? Y entonces, acá hay que descubrir la esencia misma de la asamblea reunida que está para celebrar. Y algo que nos conquistó el Concilio Vaticano II fue esta posibilidad de la participación activa, consciente, fructuosa de toda la asamblea reunida. No solamente entonces celebra el que preside, que vamos a ver en un ratito cómo es una de las funciones del Ministerio de la Presidencia, sino que toda la asamblea está constituida para celebrar a Dios. La asamblea, podremos decir, llamada así como la asamblea del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios convoca a su pueblo justamente para eso, ¿no? Israel se sintió convocado, ¿no? Dios hablaba a su pueblo, no solamente con la palabra, sino con su presencia. Entonces, este Dios que ha convocado al pueblo de Israel se hace presente, le habla y lo reúne para que le dé culto. Y por eso el pueblo de Dios necesita de algún modo también responder a ese llamado de Dios. Y esta es la dinámica de toda la liturgia, ¿no? Es decir, Dios convoca, Dios se hace presente, Dios habla y ahora Dios espera una respuesta de parte de la asamblea reunida. Este dinamismo, digamos, es como un círculo que se va retroalimentando y permanentemente se da realización en la iglesia. Por eso, en la iglesia del Señor, también podríamos decir esta perspectiva de Dios que ha convocado a su pueblo, se hace presente y habla a través de su palabra, de los signos, como veníamos viendo, ¿no? A través del ministerio, del sacerdote, del obispo y a través también de la asamblea reunida, ¿no? Pero sobre todo bajo las especies eucarísticas de pan y vino, el cuerpo y la sangre de Jesús y a través de su palabra también especialmente, ¿no? Entonces, ese Dios que habla ahora también espera una respuesta de parte nuestra, ¿no? Esa respuesta en la escucha atenta de Dios puede ser una respuesta de petición, de alabanza, de acción de gracia, de súplica. Digo, son distintas formas en las cuales la asamblea puede responder a esta convocatoria, a esta llamada de parte del Señor. Por eso es necesario construir asambleas para construir iglesia, también podríamos decir. La iglesia como tal, la iglesia como pueblo de Dios, se constituye a través de la asamblea reunida en torno al culto de Dios. Por eso, en uno de los primeros programas dijimos que los tres pilares fundamentales que tiene toda comunidad tienen que ver con, primero, la misión, la evangelización, la catequesis, etcétera, etcétera. Segundo, la caridad, ¿no? El tema de una parroquia, una comunidad, un movimiento, una institución que no ame, que no exprese el amor con gestos concretos, una comunidad que va como muriendo, podríamos decir, ¿no? Y el tercer pilar justamente es el culto a Dios,
Claro.
¿no? Y no porque lo digo tercero va a ser menos importante, sino que cada uno tiene su arraigue, su impronta y su profundo cimiento para una comunidad, ¿no? No concebimos una comunidad que no le dé culto a Dios, ¿no? Por eso justamente Dios nos ha convocado en asamblea. Por eso Jesús también dice en un momento, ¿no? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay una presencia fuerte de Dios en medio de la asamblea reunida. Por eso la asamblea litúrgica tiene que ver con esta porción de iglesia que se reúne para dar alabanza, agradecer, alabar a Dios. Tampoco podemos creer que en la asamblea litúrgica está toda la comunidad, ¿no? La comunidad es mucho más amplia que la asamblea litúrgica, ¿no? Es más, en nuestras comunidades por allí hay varias asambleas litúrgicas, en tantas y en cuantas misas hay, digamos, ¿no? Es decir, un domingo una parroquia puede tener una misa de 9, una misa de 11, una misa de 20, y tenemos entonces un domingo 3 asambleas litúrgicas, ¿no? Pero ni así a veces agotamos toda la comunidad, porque la comunidad está mucho más amplia, es mucho más desarrollada, es decir, también puede ser abarcada por aquellas personas que son cristianas, bautizadas, pero por algún motivo, no solamente por la vagancia, sino por una enfermedad, sino por una situación difícil, no podrán concurrir a la asamblea litúrgica, claro. Pero son parte de la comunidad, claro. ¿No? Los enfermos, por ejemplo, los ancianitos, digamos. Por eso la asamblea litúrgica es necesaria, como decía recién, para construir la comunidad. La comunidad cristiana, que está más allá de la asamblea, digamos, sí tiene puesta su mirada en esa reunión de fieles cristianos que se dan justamente reunidos para dar culto a Dios. Por eso yo no voy a misa un domingo, o no voy a un bautismo, a un matrimonio, a un sacramento del matrimonio, porque sea una obligación, voy a misa los domingos porque si no es pecado. No. Yo voy a misa los domingos porque primero me siento parte de una comunidad. Segundo, necesito alabar a Dios, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo también... ¿Cómo?
Alimentarme, claro.
Alimentarme, uh-huh. Y eso es lo fundamental, ¿no? Digo, en tercer lugar, alimentarme, tener fuerza, volver a recobrar la energía justamente para mi vida, para mi cotidianidad, digamos, ¿no? Por eso, cuando hablamos del precepto dominical, yo siempre digo, tengan en cuenta eso, que por algo el domingo está al medio de una semana que culminó y una semana que va a comenzar, ¿no? De donde necesito esta presencia de Dios en mi vida. Por eso también tenemos en esta diversidad de asambleas una gran riqueza, porque podemos hablar asambleas justamente con personas adultas, con jóvenes, con niños. No está bien decir para misa para jóvenes o misa para niños, porque no es exclusiva, claro. ¿No? Sino que podemos decir con niños o con jóvenes, digo, porque los incorporamos de manera especial, con gestos, con algunos cantos, donde esta diversidad y esta riqueza de la asamblea se hace presente, digamos así, en toda la comunidad, ¿no?
Está buena esta aclaración, Padre Mario, porque claro. Uno ve, por ejemplo, la misa de los niños, y se le dice así, se le dice la misa de los niños.
O la misa con niños, no, claro, pero es para niños, no, es con niños.
Con
¿no?
niños, exactamente. Pero generalmente se le dice así, la misa de los niños, hay un montón de adultos, no solo porque van los padres de los claro. niños, sino porque muchos adultos les encanta, porque el sacerdote generalmente tiene una forma pedagógica más simple de transmitir los conocimientos, entonces muchas personas les encanta esa misa, ¿no?
Exactamente.
Con los niños, así que no es de los niños, sino es con niños.
Con niños, no es de los niños ni para los niños. O jóvenes, digamos, sino que es con niños, con jóvenes. Porque, evidentemente, los niños no pueden estar solos, ¿no?
Claro.
Entonces, hablar de decir para niños sería como un error bastante profundo, ¿no? Entonces, cuando decimos con niños, quiere decir que hay niños y podemos tener una característica particular en ese momento, pero también hay adultos, ¿no?
Claro,
también
claro.
hay adultos, ¿no?
Hay algo que dijiste que me encantó y que podemos enfocarnos un poquito, que es la convocatoria que nos hace el Señor. Nadie está porque sí, por casualidad, sino porque fue convocado, ¿no?
En esto de poder identificarnos con este llamado de Dios para poder descubrir que yo también celebro y poder dar respuesta a esta pregunta, ¿quién celebra? Uh-huh. Yo, todos, ¿eh? Yo, bautizado que estoy sentado en un banco, yo ministro que presido, yo tengo un ministerio para leer, para hacer la colecta, etcétera, etcétera. Todos, la asamblea en general es la que celebra. Porque hay un Dios que ha llamado, hay un Dios que ha convocado, ¿no? Y si somos pueblo de Dios, justamente tenemos que sentirnos identificados con ese llamado. Un llamado que es abierto para todos, ¿no? No tiene exclusividad, ¿no? Un llamado que es abierto. Donde Dios no solamente va a convocar para estar allí, a ver qué hago ahora. No, Dios también se va a hacer presente y va a hablar, ¿no? Habla un lenguaje humano, un lenguaje entendible, un lenguaje que es como totalmente perceptible por nuestra naturaleza humana. Y también entonces ahora espera esa respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con nuestra oración, con nuestro culto y también con nuestros servicios, ¿no?
Claro.
Y acá vamos introduciendo ya ahora el segundo bloque donde vamos a hablar específicamente de los ministerios, ¿no? Es decir, Dios espera de mí una función ministerial, ¿no? No solamente del que preside, sino de todos los que tienen alguna función, pero como servicio. Y uh-huh. eso es lo que queremos ver en el segundo bloque.
En el segundo bloque que vamos a tener un invitado muy especial, el padre Francisco Iglesias, de la diócesis de Villa María, que es miembro también, como el padre Mario Sánchez, del CENALI. ¿no? Este Secretariado Nacional de Liturgia. La pregunta que ya está posteada en las redes, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, en Facebook y en Twitter, es la siguiente. ¿Realizaste algún servicio en alguna celebración? ¿Te pidieron en algún momento, no sé, que hagas la colecta, que leas una palabra, la primera lectura, la segunda lectura? Bueno, ¿cuál fue ese servicio? ¿Cómo te sentiste? Si realizaste algún servicio en alguna celebración, es la pregunta. Y si te parece importante el rol de los ministerios. Carito Chaín está para atender tu llamado al 0810-7x7. Puedes enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-000040. Seguimos disfrutando en este ciclo, junto al Padre Mario Sánchez, este ciclo de liturgia.
Preguntar al Padre Sánchez, agradecerle ante todo por todas sus lecciones de liturgia. Quería preguntar si yo que cuido enfermo, puedo quedarme con la misa radial o televisiva. No siempre puedo llegar a la parroquia. Gracias.
Sí, la verdad que es una tarea realmente enorme estar ahí cuidando a los enfermitos. Y evidentemente, si en alguna oportunidad no pudiste participar de la celebración eucarística yendo al templo, a la parroquia, bueno, por supuesto que la misa radial, la misa televisiva, justamente es para aquellas personas que están impedidas por algún motivo, los enfermos y los que cuidan a enfermos, ¿no? Y si en alguna oportunidad, un domingo, esta persona a quien vos cuidás le lleva la comunión, aprovecha también ahí de comulgar. Si no, hace una claro. comunión espiritual también cuando escuchas la misa en la radio o la misa en la televisión. Totalmente, sí.
Bueno, seguramente ha contestado preguntas a tantos que nos están escuchando.
Tal cual.
Estamos ahora, estamos en contacto con el padre Francisco Iglesias, el párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Barrio Mariano Moreno de Villa María. Pertenece a la diócesis de Villa María, es miembro del Secretariado Nacional de Liturgia, el CENALI, de la Conferencia Episcopal Argentina, amigo de nuestro querido padre Mario, y ya le damos la bienvenida. Padre Francisco, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Hola, Mario. Hola, Francisco, hola, ¿cómo te va?
Que se nos están siguiendo.
Bienvenido también a este espacio, así que gracias por tu,
muchas gracias
tu disponibilidad.
Por la invitación y por hacerme participar.
Gracias por la disponibilidad, sé que siempre andamos como a las corridas, pero bueno, podemos preparar algún temita que nos sirva para este espacio, sobre todo porque, bueno, como veníamos diciendo, esto de los ministerios litúrgicos nos parecía importante poder como refrescarlo y poder como tener, como volver a revalorizar el sentido que tiene cada uno de ellos, por eso la consigna que habíamos largado al aire, donde cada uno pueda descubrir la importancia de los roles ministeriales dentro de la asamblea, ¿no es cierto? ¿Verdad?
Sí, así es. Y también descubrirlo como la palabra significa, ¿no? Un servicio, ¿no?
Eso.
Nace de Cristo, ¿no? El primer servidor de todos, ¿no? Que no vino a ser servido, sino a servir a todos, ¿no? Entonces descubrir como la misión, que es una continuar esa misión de Cristo, ¿no? Servir a nuestros hermanos para que ese reino se implante, ¿no? Claro. Y no es un privilegio, sino al contrario, ¿no? Es una vocación que el Señor nos regala, nos comparte su vocación, ¿no?
Claro, o sea que no nos pone por encima de nadie, a cualquier ministerio, digamos, como ya vamos a ver un poquito la clasificación quizá, pero sí, digamos, dentro de la comunidad, ¿no? De dentro de la asamblea a la cual servimos, ¿no? Y esa palabra servicio me parece que es importantísimo, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Sí, porque a veces pensamos, no, es un agregado más, es algo que me hace sobresalir, no. Dentro de la iglesia, ¿no? Y dentro de esa comunidad me hace descubrir el papel importantísimo que tengo ahí adentro, ¿no?
Claro.
San Pablo, hay una frase fantástica de San Pablo,
sí,
que él siempre decía, ¿no? La pertenencia a la comunidad es ser para vos, los demás, ¿no? Abarca claro. la existencia total, decía, para el bien común. Decía San Pablo, si estamos en la comunidad es para que estamos por los demás, ¿no?
Claro.
Y por eso él siempre nombraba que, bueno, hay diversidad de ministerios, apóstoles, profetas, doctores, maestros. Pero esa diversidad, dice, él siempre decía que no era accidental, ¿no? Sino que era algo fundamental, ¿no? Porque Cristo lo había querido.
Claro.
Y entonces descubrir también ese servicio querido por Cristo, ¿no? Y para el bien de toda la comunidad, ¿no? Para el bien del pueblo de Dios.
Claro, claro, claro. Quizá habrá posibilidad de descubrir alguna definición, podríamos decir así, de ministerio, más allá de esta palabra servicio que hemos usado. ¿Podemos como definirlo de algún modo?
Sentido amplio, podemos decir que es la misión global de la iglesia, ¿no?
Sí.
Es el servicio fundamental, es aquel ejercicio espontáneo, sí, o ocasional de un cristiano que en una misión concreta que la iglesia le da para el bien de sus hermanos.
Claro, claro, ahí está, ¿ves? Digo, me parece que es importante eso, ¿no? Porque a la vez que comporta un servicio, también comporta una función, comporta una tarea encomendada, ¿verdad?
Todo servicio es para algo, ¿no?
Claro, claro, exactamente, exactamente, exactamente.
Y está muy bien, ¿no? Porque a veces estoy, y se da también, ¿no? En otras comunidades, ¿no? Estoy, sí. pero no sé qué hacer.
Sí.
Estoy o no estoy, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Estoy acá, yo soy acólito, instituido, no sé, desde hace tantos años, y pero ¿qué hago? Y no sé qué hacer porque no tengo...
Padre Francisco, ¿y cuáles son los distintos tipos de ministerios que hay? Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, las personas que nos están escuchando ahora, quieren saber, bueno, es un servicio, pero ese servicio se presta en la comunidad, se puede prestar esporádicamente. ¿Cómo es? ¿Cómo hacen para llegar a esos ministerios?
Mira, hay varias distinciones de ministerios, ¿no? ¿no? Y divisiones. Podemos ir en ministerios, por ejemplo, ordenados, ¿sí? Que son el obispo, el sacerdote, el presbítero y el diácono, que tienen una institución especial para el bien de la comunidad. Después tenemos otros ministerios instituidos, que son más conocidos por otros, instituidos con un rito propio, que son el lector y el acólito, ¿sí? U otros ministerios que podemos hablar, algunos dicen de mandato simple o algunos de servicio espontáneo, regulado, que son la normalidad del de resto, ¿no?
Claro.
Que son aquellos que ayudan en la sacristía, los que están en la iglesia, los que van a visitar a los enfermos, los que están en Cáritas, los encargados de los salmistas, por ejemplo, los porteros, los que reciben a la gente. Son infinidad de ministerios, infinidad de servicios que un laico, ¿sí?, hace en bien de su hermano. También puede entrar ahí, por ejemplo, una madre que enseña la catequesis, enseña la fe a su hijo,
claro,
¿no?
Claro.
También es un servicio.
O los padrinos también, ¿no? Había escuchado en algún momento que podrían entrar dentro del ministerio, que es justamente acompañar la fe a sus ahijados, digamos, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué bueno.
Eso no lo sabía,
que los padrinos
podían intervenir en... Es un ministerio dentro de...
Un ministerio, digamos, de acompañar al ahijado en el camino de la fe, en la educación de la fe, digamos, ¿no? Dentro de esta división que vos haces, Francisco, tres grandes divisiones, ¿verdad? Entonces, los ministerios ordenados, los ministerios instituidos, y esto que decías vos, ministerios de mandato simple, o dijiste también, ¿cómo le dijiste también?
De servicio espontáneo, de servicio regulado.
O regulado, exactamente.
Yo digo de servicio espontáneo, regulado, y de esa división, porque espontáneo, por ejemplo, te dije en la madre, ¿no?, que enseña a su hijo, ¿no?
Claro.
O un servicio regulado, pues, puede ser un ministro extraordinario de la comunión.
Claro.
O ya encargado por un ministerio propio dentro de la iglesia, ¿no?
Claro. Lo vamos a ver un poquito entonces ahora con detalle, me parece, ¿no? Me gustaría un poquito entonces que viéramos, a ver, estas tres divisiones,
claro,
estos tres tipos, un poquito más como en detalle. Cuando hablamos de ministerios ordenados, ¿no? Vos dijiste ahí tres, el obispo, el presbítero y el diácono. ¿Qué función, cuál es el ministerio específico de cada uno de ellos, ¿no? Hola.
¿Padre Francisco? ¿Se cortó?
¿Se habrá cortado? ¿Se cortó?
Se cortó la comunicación.
Capaz que se
ahí
cortó.
Estamos, sí. Intentando comunicarnos nuevamente con el padre Francisco.
Sí, me parece interesante esto de ministerios ordenados, porque acá, digamos, si bien lo ponemos primero, a mí me da la sensación de que no es que sean más importantes que otros. Sí, tiene un orden y a su vez están regidos por el sacramento del orden, han recibido,
claro,
el sacramento del orden, que es un sacramento.
Como más oficializados,
exactamente,
podríamos decir.
El sacramento, dentro de los siete sacramentos, hay un sacramento del orden, ¿no? Ya sea para el diácono, para el presbítero, para el obispo, los tres grados de sacerdocio. Pero tenemos también la capacidad de descubrir en esos, digamos, distintos servicios que cada uno puede ir ejerciendo en esta asamblea, como recién decíamos, que está constituida justamente para dar culto a Dios. Una asamblea que de algún modo está convocada y está presidida, ¿no? Y ahí creo que lo vamos a ver entonces ahora con el padre Francisco, está presidida por alguno de estos ministerios, ya sea el diácono, el presbítero o el obispo, ¿no?
El diácono puede estar casado, ¿no?
El diácono permanente está casado o puede estar casado. El diácono en camino hacia el presbiterado,
sí.
No, evidentemente.
Ah, bien. Estamos ahí nuevamente en contacto con el padre Francisco Iglesias. ¿Cómo? Padre Francisco, estábamos con esto.
Se había perdido el estratófero.
Sí.
Quedaste ahí, varado. Habíamos preguntado un poquito la especificidad de cada uno de estos,
de estos ministerios.
Los roles, ¿no? Del obispo, el presbítero y el diácono, ¿verdad?
Que dijimos los diáconos, presbíteros y obispos, ¿no?
Sí.
Que son las personas que se configuran por el sacramento del orden a Cristo, pastor y maestro, ¿no?
Uh-huh.
Y la misión es conducir al pueblo de Dios al encuentro con el Señor, ¿no? Podemos decir que lo que más se resalta es la presidencia.
Claro.
¿No? Uh-huh. ¿Presbítero es lo mismo que sacerdote, padre?
¿Perdón?
¿Presbítero es lo mismo que sacerdote?
Sí, presbítero significa anciano, ¿sí? Y se designa. Normalmente decimos más o menos parecido, lo mismo.
Claro, sino que a veces por ahí...
Es un poco complicada, pero...
Sí. Claro, no es que sean ancianos.
No, no. En la antigüedad, en el antiguo Israel, anciano, porque tenía la sabiduría. sabiduría que podía conducir a la comunidad, digamos.
Claro, claro. Y sacerdote le decimos a los tres grados, digamos, el grado de sacerdocio en el día con el presbítero y el obispo.
Ah,
digamos, ¿no?
Qué bueno saber eso. Bueno, me estoy formando acá con ustedes.
En el común de la gente siempre dicen sacerdote, cura, cura. O presbítero. Bueno, sí, presbítero sí. No lo llama nadie.
Claro. Presbítero me
nadie.
Parece...
No, me parece. Pero a veces yo presento a algún sacerdote y se lo presenta como presbítero, no sé por qué, pero sí. Tiene como presbítero
tiene
tanto.
Ese grado de orden.
Tiene,
¿no?
Ese grado, claro.
El padre Francisco está en el aire y yo somos presbítero, porque tenemos el segundo grado del sacerdocio.
Nunca te presenté como presbítero,
no,
te aviso.
El padre
Mario.
Sí. Perdón la interrupción, Francisco, pero digo, en este rol de la presidencia de cada uno, me parece que también son un poquito distintos cada uno de esas presidencias, ¿verdad?
Totalmente, uh-huh. Sí. Nosotros decimos, bueno, que está el sucesor de los apóstoles, que es el obispo, sí, el padre y pastor de esa gran comunidad que es la diócesis, y que va conduciendo con ese triple maestro, profeta y rey, sí. Uh-huh. Y va enseñando y va conduciendo al pueblo de Dios, y no está solo porque no puede hacer esa misión, entonces está acompañado por el presbiterio, que son los presbíteros, que
claro.
Somos nosotros,
sí. Sí.
Y que vamos ayudando en esta tarea de pastorear al pueblo de Dios, ¿no? Y acompañado y circundado especialmente el obispo también por aquellos diáconos, ¿sí? El uh-huh. Ministerio de la Caridad, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, esto de no puede cumplir la misión solo, qué interesante, ¿no?
Claro, exactamente.
Porque también refleja uh-huh. todo lo que es el pueblo de Dios, no podemos cumplir nuestra misión.
El presbiterio y el obispo son indisolubles, son inseparables, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo también en la liturgia, ¿no? Por eso el diácono, como decía el padre Francisco, de algún modo sirve al obispo en medio de la asamblea litúrgica, ¿verdad?
No puede existir un obispo sin presbítero.
Claro.
Presbítero sin el obispo, ¿no?
Exactamente. No estamos en el aire, no estamos sujetos también, ¿no?
Exactamente.
Si te parece, hacemos una pausa.
Vamos a una pausita musical.
Y después vamos a ver las otras dos clasificaciones de ministerios que habías mencionado, ¿sí?
Perfecto.
Hay una preguntita que está en las redes, está en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y es la siguiente. Si realizaste algún servicio en alguna celebración litúrgica, en la misa, si te pidieron leer la palabra o hacer la colecta. Bueno, si te parecen importante el rol de los ministerios, es la preguntita que tenemos. Podés dejarnos tu mensaje grabado al 0810-7x7.
En tu misericordia nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la vez. Manos que parten pan, consagrado el andar, eterno Señor de todas las cosas, seguimos tu bandera, conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hay hambre en el mundo de hoy, hambre de pan y justicia, Señor. Toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia. misericordia,
en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor,
nos acercamos a
venimos
ti,
a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Cumple a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, consagrado el andar.
Buen día, Gaby, buen día, Padre Mario. Sí, he tenido la dicha hermosa de participar en la asamblea cuando hace muchos años, muchos años, escuché alguna vez que cuando te elegían o te decían si querías leer una lectura o el salmo o pasar la limosnera, era Dios mismo el que te estaba invitando. Entonces, sí, muchas veces he leído la primera lectura o el salmo o la segunda lectura y muchas veces he tenido la gracia de pasar la limosnera. Y me he sentido tan feliz cuando me elegían para leer la lectura, le decía al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, ilumíname, para no solamente leer y que se entienda, para que toda la asamblea escuche y comprenda lo que nos querés decir y que yo misma que estoy leyendo entienda lo que me estás diciendo a mí. Eso debe ser siempre al Espíritu Santo. Y se lo sigo diciendo ahora aún que por ahí no me toca leer, pero sí estoy, formo parte de la asamblea. Y es muy bonito, realmente es muy bonito. Y el día domingo, Padre Mario, como vos decís, para mí, que no puedo ir todos los días ahora a misa, es el día más hermoso de mi vida. Es el día más precioso de mi vida. Participar, vivir la Santa Misa, escuchar la Palabra de Dios, recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre, participar hasta la música de que preparan los jóvenes, las músicas y las canciones de cada domingo. Me encantaría poder cantar, pero a eso no llegué nunca.
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Padre. Bueno, yo quería comentar que alrededor de los 8 años estaba en la Basílica de Luján y estaba rezando en un costadito del altar mayor y la iglesia estaba llena de gente. La verdad que no sé qué celebración había. Y veo que se acerca el sacerdote y me dice: ¿te animás a ayudarme a tener la patena en la comunión? Yo le digo, sí, ¿te animás? Sí, por supuesto que me animo. Así que bueno, tuve esa hermosa experiencia y nada menos en la Basílica de Luján. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos.
Muchas gracias, no ha dejado el nombre, pero le mandamos un abrazo. Sí, qué alegría, ¿no? Uno se siente como, ¿no?, con un honor grande cuando te invitan a hacer algo.
Silvia decía esto de que le habéis dicho que crea Dios cuando, no sé si Dios llama cuando te ofrece un ministerio, pero sí que Dios aprovecha para hacer algo en tu vida, eso es seguro, ¿no? Digo, porque el servicio que uno brinda, y siempre tenemos alguna excusa, ¿viste? Es como que siempre nos pasa, ¿no? Que cuando vos invitas a alguien a leer, no tengo anteojos, ¿no? Que yo no me animo.
Hay un poco
siempre
de miedito a veces, sí, para compartir, pero es lindo cuando...
Pero está bueno prestarle la voz a Dios para que hable a la asamblea, ¿no?
Sí. Igual cuando te invitan a llevar la cruz, por ejemplo, en el Vía Crucis. Sí. Estamos, estás escuchando Radio María Argentina, estamos dialogando con el Padre Mario Sánchez, que es el coordinador de este ciclo de liturgia de los jueves, y también tenemos un invitado especial, el Padre Francisco Iglesias, de la diócesis de Villa María. Padre Francisco, te voy a leer para todos, ¿no? O algunos mensajitos más que van llegando. Por ejemplo, el de Silvia de Yerbabuena, Tucumán, dice: si varias veces leí la lectura o el salmo y también ayudé a preparar el altar, también me tocó llevar las ofrendas y cada vez que me tocó participar dije: Señor, tanto honor para mí que soy una pecadora, ¿no? Alabado sea Jesucristo. Y nos deja bendiciones, Silvia. Bueno, gracias, Silvia, un abrazo. Desde Aguadita, la Aguadita, te dejan saludos, Padre Mario.
Ah, la Aguadita, una escuela hermosa, rural, que solemos ir a visitar ahí con la gente de Cáritas, ¿no? Hermoso.
Bien, María Cecilia dice, buenas tardes, con mi grupo de oración preparamos una vez al mes la misa de los sábados, a cada uno nos toca una tarea, a mí me toca leer la guía de la misa, también en otras oportunidades proclamo la palabra en misa, me gusta, aunque siempre me pongo nerviosa, muy bueno el programa, siempre aprendemos, nos deja muchas gracias María Cecilia. Y Juana Rosa dice, mi celebración comienza ya en casa, cuando preparo guiones y cantos. Isabel de Wildes dice, gracias a Dios soy parte del grupo de liturgia, principalmente como guía. Gladys desde Santiago del Estero nos cuenta que anoche se reunieron a preparar la misa de comunión de su comunidad. Nuestro párroco, dice Gladys, quiere hacer la introducción con jóvenes de blanco bailando, el Gloria. Las mismas jóvenes bailando y la consagración con bombas de papelitos y fuegos artificiales. ¿Es litúrgico?
Pregunta, sí.
Pregunta Gladys. Nos quedamos muchos con dudas, dice la mayoría. Espero la respuesta. Soy ministro de la Eucaristía, hermanos, dice Gladys.
Me parece que Francisco se está riendo también. ¿O no?
Es que ya me lo imagino.
Sí, yo me imagino y me da risa. ¿Es litúrgico, padre Francisco?
¿Qué decir?
En el lugar donde ponen.
Por eso hice seña que te preguntaran a vos. No, no.
La liturgia tiene un esquema y una forma de celebrar, ¿sí? Que responde también a nuestra cultura y idiosincrasia, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces le agregamos cosas que no son propias nuestras, ¿sí? Y entonces, ese tiene como un caminar que va despacito y a veces alteramos ese caminar, ¿sí? Ese dejar que la palabra arda, ya que nuestro corazón se excite y diga, es Dios quien está aquí con nosotros. Y nos distraemos con ciertas cosas que no son propias y después cuesta remontar de vuelta para entrar en ese itinerario, ¿no? De reconocer al Señor y poder recibirlo.
Claro, claro. Sí, y a su vez también digo, no perder la centralidad que tiene la Eucaristía, ¿no? Es decir, que nuestros niños no se distraigan con el fuego artificial, con el papelito picado, sino con la Eucaristía, que es como el centro, digamos, y ahí está la fiesta, digamos, ¿no?
Total.
Evidentemente, a veces yo creo que siempre buscamos la forma de resaltar ese espacio festivo, de que para nuestros niños sea una fiesta, el primer encuentro con Jesús, Eucaristía. Digo, y en esas cosas por allí, como decía Francisco, por ahí queremos como inventar cosas, ponerle cosas. Bueno, me parece que tiene que haber un discernimiento profundo ahí, ¿verdad?
Totalmente, sí. Excelente lo dijiste. El centro es Cristo.
Exacto,
¿sí?
Exacto.
Y si yo termino la misa y me quedé con qué lindo que cayó los papelitos, no entendí.
Claro, exactamente.
Me distraje. El centro que es recibí al Señor que entregó la vida por mí y la sigue entregando.
Bien.
Seguimos compartiendo algunos ministerios más, algunos,
claro,
conceptos. Tengo un montón de mensajes, les aviso.
Estoy viendo la pantalla,
estás viendo,
Francisco,
padre Mario.
Mío.
Hay muchísimos mensajes. Sí, sí, sí. Vamos a seguir comentando un poquito más de eso para que quede claro cuáles son los ministerios, las distintas clases de ministerios, y después voy a compartir los mensajes.
Porque, padre Francisco, habíamos hablado un poquito del ministerio, entonces, de los ordenados, de ministros ordenados, que sobre todo era la presidencia, pero nos quedaban estos dos tipos de ministerios, los instituidos y los otros, ¿no? De mandato simple o de espontáneo,
sí,
o regulado.
Los instituidos son aquellos que son reconocidos públicamente o oficialmente por la Iglesia, ¿sí?
Sí.
Que comporta un rito determinado, que nosotros llamamos de electores o electorado o acolitado. Son aquellas personas designadas públicamente por la Iglesia para que puedan ayudar en el servicio del lector, ¿sí? Leer en las celebraciones litúrgicas, sino también ayudar en el servicio de colaborar en el servicio del altar, ¿sí? De acólito, que nosotros normalmente, para que se entienda la gente, seríamos los ayudantes, los ministros que ayudan al sacerdote en la celebración eucarística, sería como los monaguillos, ¿no?
Claro, exactamente. Sí. Ahora, al ser un rito instituido y regulado por la liturgia, por ahora está reservado solamente a varones, ¿verdad?
Sí, por ahora solamente varones.
Bien.
Y específico es por un tiempo.
Exacto. ¿Cierto? Exacto.
Ah, es por un tiempo, no es permanente.
A no ser que sea, por ejemplo, para los seminaristas que están en el camino, el proceso hacia el orden diaconal y posterior.
Claro, pero es en vista,
claro,
que va a ser ordenado sacerdote, ¿no?
Exacto. Y después el otro tercer tipo de ministerio, ¿no?
Sí, y el vista es que es más común que todos tenemos y
claro,
que van compartiendo la gente que va escuchando, sí, va escribiendo, ¿no? Esto, aquel servicio que nosotros hacemos para el bien de la comunidad, ¿no? Un servicio que nosotros hacemos para cumplir aquella misión que tenemos todos de llevar la fragancia de Cristo en nuestros hermanos, ¿no? Que recibimos por el bautismo. Claro. Y aquí entra una diversidad inmensa de ministerios, ¿sí? O de servicios, ¿sí? Uh-huh. Que podemos hablar el lector o la lectora que va y que lee todos los domingos en alguna celebración, el comentarista, el ministro extraordinario, el monaguillo, el director del coro, el encargado de los cantos, el responsable, puede ser, de la colecta, el responsable de recibir a las personas cuando van llegando, o responsable, por ejemplo, en el bautismo, que va acomodando a las personas y le va indicando cómo va a ser la celebración, el responsable cuando se llega a celebrar la liturgia de las horas en un templo, de decir, de indicar que, cómo se va a celebrar, quién va a cantar, quién va a leer, infinidad, ¿no?, de servicios que uno va prestando, ¿no? Claro. Y que siempre es para que el corazón pueda alabar con todo el alma al Señor, ¿no?, y pueda descubrir que así como el Señor se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos para que otros puedan encontrarse también con el Señor, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Acá vos decías también ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad?
Sí.
Ministros, ¿podrá haber ministros extraordinarios de bautismo, de matrimonio, de exequias también?
Bueno, buena pregunta. Hay siempre excepciones, ¿no? El ministro extraordinario, el ministro del bautismo siempre es el sacerdote presbítero.
Claro.
O el obispo, ¿no?
De ordinario.
Uh-huh. Directamente, ¿no? Uh-huh. Pero en caso, sabemos que en caso de necesidad y de urgencia, cualquier laico puede bautizar, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Bien.
Hay una preguntita aquí que nos trae Gerardo, que nos pregunta acerca de el diaconado. ¿Cómo se hace para participar o para hacer el caminito del diaconado, Padre Francisco?
Bueno, eso depende de la diócesis. Se lo voy a dar mejor que lo responda Mario, uh-huh, que ellos tienen más experiencia en eso.
Sí, sí, sí. Aquí, en el caso de la arquidiócesis de Córdoba, no sé si en otras arquidiócesis también o diócesis, me parece que hacemos el mismo proceso. Primero habrá un discernimiento con el párroco, en nuestro caso solemos hacer eso, después de un periodo de discernimiento, donde se va como intentando ayudar al candidato a descubrir si realmente hay un llamado o simplemente un gusto personal, se lo puede presentar o al obispo o a aquel al que el obispo ha designado para acompañar, digamos, el proceso formativo. Y luego de ese segundo discernimiento comienza, ¿no?, el proceso formativo. En nuestra arquidiócesis actualmente son unos 5 años más o menos, donde también se produce ese discernimiento. No es porque entre a la formación ya va a ser ordenado diácono. Sí. Igual que pasa con los seminaristas en orden al presbiterado, digamos. Es decir, no porque uno entre al seminario ya va a ser cura, digamos. Es como que también el seminario, en este caso también el diaconado, la formación es un proceso de discernimiento, ¿no?
Uh-huh. Ramón de Chaco, perdón.
Bien, Ramón.
Dije Gerardo.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí también digo, tiene que haber un diálogo muy profundo con los formadores de ese espacio y con el obispo, que normalmente en el caso nuestro siempre está en contacto permanente, digamos, ¿no?, en el discernimiento de esos candidatos, ¿no? Y llegado el momento, se ordenará. Se ordenan, digamos así, o hombres casados o aquellos que no están casados, después ordenados no se podrán casar, ¿no?
Ah, después de ordenados no se pueden casar,
no.
Eso está bueno saberlo.
Exacto, exacto. Cásense antes, muchachos.
Hay que casarse antes y después ser diácono.
No, porque en realidad la vocación se da, digamos, en un contexto, ¿no? Ya sea a la persona que ya tiene formada una familia, que es casada.
Claro.
O a la persona que está soltera y que recibe un llamado de este tipo, ¿no? Por eso la vocación nace también en un contexto histórico,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, seguro, sí, de cada uno. Uh-huh. ¿Tenemos algunos mensajitos para escuchar?
Soy Gladys de Río Negro y siempre participo en la misa, en lo que me pidan. Me encanta proclamar la lectura. Y también tuve ese placer enorme de ser de Río Negro y estar en Luján con los hermanos maristas y me piden que proclame la primera lectura en la Basílica de Luján. Fue una emoción tan grande y tan bella, un regalo del Señor. Bendiciones, Gaby y Padre.
Hola, Radio María. Feliz desde que las escucho. Nunca estoy sola. Una, que Dios me acompañe. Y otra, les voy a decir, me siento feliz cuando me mandan a hacer pasar la canastita o que llevo la ofrenda justo con otras compañeras. Felicidades. Quiero saber si eso es un servicio. Hasta siempre. Hablo Ana.
Muy linda Radio María. Yo soy de Miramar y, bueno, presto colaboración dando catequesis y visitando enfermos. Y me llenan el alma. Bueno, y un pedido especial de rezo para Luciano, que descanse en paz, que es mi hermano, que acaba de fallecer hace poco. Y bueno, gracias a la iglesia me estoy tratando de levantar. Estoy pasando el duelo, pero bueno, hay que pasarlo. Un beso grande y muchas gracias.
Bienvenida, Gaby, a la Gracia de Buenos Aires. Bueno, con lo que están preguntando el padre, yo en una oportunidad al comienzo, cuando volví a la iglesia, me ofrecieron cantar un salmo, y era con órgano, y bueno, como estaban todos en el coro y la que entrenaba, me ofreció un librito de salmos, que era del padre Armando Catena, que escuché la otra vez. Y bueno, eso fue lo que hice. Me costó un poquito más el tema del micrófono, y el canto no, porque sale del corazón. Bueno, no sé cómo salió, pero me dio mucho gozo. Así que por eso dije en alguna oportunidad que lindo sería aprenderlo también en latín, como un complemento nada más, para que uno aprenda el originario. Bueno, que Dios los bendiga a todos, y espero que lo que dije por eso se ha entendido. Hasta pronto, chao.
Hola, habla Aide de Mar del Plata. Yo creo que recorrí todos los caminos que lleva la comunión, creo que todos, porque fui colectora, fui guía, soy lectora, soy salmista, ahora estoy un poco retirada por problemas en la vista, pero me hace muy feliz colaborar. Incluso hemos visitado geriátricos y esas cosas lindas que uno va para ayudar y resulta ayudado. Estoy muy feliz de colaborar con la iglesia. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Son mi hermosa compañía en estos momentos de oscuridad. Gracias.
Buenas tardes, Radio María. Soy Amanda de Bahía Blanca y hablo por la consigna. Me encanta el programa y saber que uno ha nacido para servir al hermano y a Dios. Tuve la suerte de dirigir la misa un primero de enero de 1979, que me empujó el párroco a hacerlo. Y tenía tanta, digamos, vergüenza porque no me había enfrentado para hablar. Yo, mi gusto es cantar y enseñar los cantos a la gente. Pero creo que a partir de eso aprendí a manejarme con el público y hasta el día de hoy, que tengo la suerte de ser secretaria en otra parroquia. O sea, me encanta todo lo que sea la iglesia y he tenido la suerte de casi criarme dentro de una parroquia como el Inmaculado Corazón de María. Y ahora estoy en Pompeya y me siento muy feliz con lo que se me pide, con lo que puedo desarrollar. Muy lindo el programa. Lo sigo todos los días, pero principalmente sábados y domingos. Muy lindo el programa porque nos ayuda a vivir más la espiritualidad. Gracias.
¿Cuántos mensajes? Padre Francisco, mira, nos han quitado un poquito de tiempo, pero para terminar, pero cerramos ahora este espacio de hoy, Padre Francisco y Padre Mario. Realmente nos han quitado tiempo, pero nos han enriquecido con todos sí. estos mensajes y estas cosas que nos están compartiendo nuestros oyentes, ¿no?
Viste, Padre Francisco, que todo lo que, como vos decías hace un ratito, ¿no? Todo lo que la gente va opinando en el audio o los mensajes tiene que ver con este tercer tipo de ministerio, ¿no? Esto de mandato simple o de espontáneo, ¿verdad?
Sí, y algo importante, descubrir que lo más noble que puede hacer el laico en la celebración litúrgica, si bien también los ministerios, es participar, ¿no?
Claro.
Y no se participa solamente haciendo cosas, ¿no? Porque a veces piensa, uy, yo no hice nada, no participé, ¿no? Se participa estando, ¿no? Dejando que esa palabra entre en nuestras vidas, meditándola, experimentando cómo Dios se presente, ¿no? Y si yo puedo, ¿sí?, ayudar en la celebración, mucho mejor, ¿no? Porque a veces también es típico, también nuestras celebraciones, ¿no?, de fin de semana, que a veces hay que preparar todo y falta gente, ¿no? Yo, todos llegan tarde y sí. falta un lector, falta alguien que lea, alguien que ayude, que acomode. Entonces, qué bueno que nazca de nosotros, ¿no? A ver, yo quiero poner al servicio de la comunidad estos dones, estos talentos que Dios me ha dado, ¿no? Para que vayamos creciendo en esa conciencia de que todos formamos esa comunidad, ¿no? Guiado por el pastor, donde Cristo se hace presente y como necesitamos la Eucaristía, necesitamos también que estemos todos, que seamos solidarios unos con otros, ¿no? Para que todos podamos participar activa y fructuosamente de este gran sacrificio, de esta gran entrega de Cristo por nosotros, ¿no?
Claro, me parece excelente lo que decís de que la participación, digamos, también es importantísima, la participación de la asamblea toda, la participación no solamente de los ministerios, sino de aquellas personas que aún sentada en su banco, parándose, arrodillándose, está haciendo asamblea y es parte importantísima, digamos, ¿no?, de este pueblo de Dios convocado para orar a Dios, dándole culto, ¿no?
Sí, me, parece esencial, ¿no? Porque si no, a veces pasa como que, uy, yo no hice nada, no pude participar,
tal
¿no?
cual.
No, todos participamos, ¿no?
Tal cual.
De una u otra forma, ¿no? Y qué lindo que también nazca, ¿no? Ofrecernos, ¿no? Ofrecernos porque hace falta, ¿no? La Iglesia necesita laicos comprometidos que se ofrezcan en todos los ámbitos, ¿no? No solo esperar a que me inviten o que me digan, no, a ver, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para que a través de mí, a través de esos dones que Dios me ha regalado, otros se puedan encontrar más con el Señor y puedan descubrir la belleza de Cristo, ¿no?
Buenísimo.